para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles en un nuevo Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, muy buenos días.
Hola Julio, buenos días a todos y todas nuestros auditores. Sabemos que cuando un matrimonio o pareja se separan, hay muchos temas que resolver con sus hijos e hijas. Uno de esos son las vacaciones. Lo que conlleva una organización entre los adultos para que los niños y las niñas puedan disfrutar de sus vacaciones con su padre o madre. ¿Cómo se llega a este acuerdo entre los adultos? ¿Qué lugar ocupan los niños y las niñas ahí? ¿Qué pasa con la rutina? ¿Qué sucede cuando los niños vuelven de esas vacaciones? De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy.
Y para hablar de ello, ya estamos en nuestro estudio en esta mañana de sábado con Sebastián Wenceslao, psicólogo de Fono Infancia de Fundación Integra. Sebastián, primero, gracias por acompañarnos en este inicio de fin de semana.
Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días, Julio. Buenos días, Macarena, y a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que sea una conversación que les sirva para resolver
todas maneras,
estas dudas.
Sí. Doy fe de ello. Partamos, Sebastián, por algo global. ¿Cómo deben los padres y madres afrontar, por ejemplo, una separación? ¿Cómo se le explica a los niños y a las niñas?
Sí, yo creo que esta pregunta es básica en relación a cómo se le explica a los niños y a las niñas una separación. Pero yo partiría como tomando un tema más básico. Yo, en mi experiencia, me pasa que muchas veces los papás no le explican o no les cuentan a los niños lo que sucede, ¿ya? Yo creo que una premisa básica es tener en cuenta que todo lo que implique un niño y todo lo que suceda dentro de una familia que lo involucre tiene que ser hablado, conversado, explicado, por supuesto de acuerdo a su edad, pero debe ser el niño partícipe de esa información.
Tiene razón.
¿Ya? Muchas veces sucede que los adultos ocultan esa información, o por ejemplo dicen el papá o la mamá está trabajando fuera y el papá o la mamá no vuelven en 2, 3, 4, 5 meses y el niño no tiene ninguna explicación. Y muchas veces esa falta de información genera mucha más angustia, mucho más ansiedad, porque el niño no sabe cómo preguntar de nuevo o no sabe qué decir en relación al tema y va generando otro tipo de fantasía. ¿Será que mi papá no me quiere o mi mamá no me quiere? ¿Me abandonó? ¿Por qué no viene? Entonces, una recomendación básica es que, aunque este proceso sea doloroso, explicarle al niño lo que pasa y contarle en dónde está el papá y la mamá, qué va a pasar, a qué atenerse de aquí en adelante.
En este sentido, erróneamente podría pensarse que, dependiendo de la edad de un niño o niña, poco o nada puede entender de la separación. ¿Estás de acuerdo?
Es erróneo eso, porque como yo decía anteriormente, todo lo que pasa en la vida de un niño lo involucra. Entonces es imposible pensar que no tengo que hablar de esto tan importante, ¿ya? O sea, muchas veces tenemos el mito, los adultos, o está difundido ese mito de que lo que no se habla no existe, ¿ya? Es como, si no hablo de la separación, entonces no hay separación, ¿ya? Y si lo oculto, si no cuento, si no digo palabras acerca de eso, entonces no existe, ¿ya? Y es todo al revés, ¿ya? Pensemos que no solamente a través de las palabras se conoce información, ¿ya? Los niños viven en una rutina, saben que el papá o la mamá llega a tal hora, se despide de mí, duerme conmigo o no, me ayuda con tales cosas, y empieza a pasar la ausencia.
Sabe que se llevan mal.
Claro, exactamente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en Foninfancia nos llaman para preguntar estas cosas. ¿Se da cuenta que nos separamos, aunque sea chiquitito, a los 2 años? ¿Se da cuenta que el papá no está o se da cuenta que la mamá no está? Por supuesto que se da cuenta, porque en el fondo el niño experimenta todos los días una relación.
Exacto.
Ahora, siempre para los padres y madres, Sebastián, lo más importante es el bienestar de su hijo o hija, básico. Pero ocurre que el problema es cómo los adultos logramos un entendimiento. ¿Cómo lograr esto en un contexto donde muchas veces lo que prima es la rabia, ¿verdad?, de uno de los dos, o los resentimientos que salen a flote?
Sí, esto es importante porque para que un adulto pueda estar disponible emocionalmente para contener a un niño o para poder apoyarlo en un proceso de separación, primero tiene que estar bien el adulto, ¿ya? Y generalmente en los procesos de separación, o en la mayoría de las veces, los adultos están muy interferidos por las emociones que implica la separación. Entonces, les resulta difícil poder contener cuando ellos mismos les están pasando muchas cosas. Rabia, pena, resentimiento, o a veces procesos, no sé, de depresión, etcétera, cuesta contener, ¿ya? Entonces, yo creo que una cosa fundamental es que los adultos puedan hablar de lo que les pasa, puedan tener una red de apoyo que los escuche, para estar bien para los niños, ¿ya? Eso es como cosa básica antes de cualquier cosa. Otras recomendaciones pudieran ser, por ejemplo, no involucrar a los niños dentro del conflicto. ¿En qué sentido? O sea, el niño está involucrado en la dinámica de la separación porque forma parte de la familia. Pero otras cosas, estar involucrado en el conflicto, ¿ya? Nunca poner a los niños en la posición de cómplice o juez de uno de los padres, ¿ya? O involucrarlos como una manera de presión, ¿ya? O predisponerlos de forma negativa hacia el otro.
O que tome el partido por uno de los dos.
Exactamente.
O que sea una forma de castigo hacia el otro, ¿no? No,
claro.
Lo ves porque...
Exacto. Tu padre, qué sé yo.
Porque tú hiciste tanto. Pasando un poco al tema que nos convoca. ¿Cuán importante es que los adultos que están separados puedan organizarse y comunicarse de una forma en que los niños y niñas puedan pasar tiempo y de calidad, ¿no?, con su padre y madre?
Sí, es muy importante porque finalmente esta separación que ocurre en un momento histórico de esa familia viene dándose seguramente ese proceso de antes, y se extiende mucho más allá del hito en que los papás se separan o en que uno de los dos se va de la casa. El niño desde antes viene percibiendo que pasan cosas en los papás. Quizás le está más tenso el clima familiar, o los papás pelean, ¿cierto? Y hasta el punto de ruptura, donde uno de los dos miembros de esa pareja se va. Entonces, justamente como la separación no es solo ese hito, sino que se extiende mucho más allá de la separación concreta y real de ese momento, hay que estar comunicados. Ahora ya no son pareja, pero siguen siendo padres. Eso nunca hay que olvidar. Entonces,
me gustó eso que dijiste. Pueden no ser pareja, ni tener la remota idea de juntarse una vez más, pero siguen siendo padres por el resto de su vida.
Sí, esa es una responsabilidad, es un derecho también. Entonces ahí la comunicación entre esos padres debe cambiar. Antes había una comunicación de pareja, ahora de padre. Eso es difícil y se va construyendo con el tiempo, pero es necesario para asegurar que el niño pueda pasar tiempo de calidad con los dos. El niño necesita a su papá, necesita a su mamá, y si los dos padres están disponibles y dispuestos a mantener esa relación, la comunicación y el ponerse de acuerdo es algo fundamental.
Ahora, en este sentido, Sebastián, ¿desde qué edad, piensas tú, es recomendable que un niño o una niña salga de vacaciones y salga de su ambiente y vaya con el cuidador con el cual no vive habitualmente?
Sí. Acá yo creo que es importante tener en cuenta que la edad cronológica del niño no nos dice tanto a la hora de decidir sobre esta situación, ¿ya? Más bien es la calidad del vínculo que ese niño ha establecido con su papá o su mamá, que no está en la casa, la que nos va a dar luces acerca de cuándo ese niño está preparado para estar fuera de la casa, ¿ya? En este sentido, es importante destacar que son las necesidades del niño las que tienen que estar en primer lugar por sobre las necesidades del adulto. Ya muchas veces el niño se transforma como en este objeto que es como un poco de campo de batalla. Lo llevo para allá, lo llevo para acá, necesito estar con él, en el fondo, tramitando otras cosas de la separación en el niño, ¿ya? Y dejando de ver las necesidades de ese niño en particular. Entonces, si hay una relación estable, un vínculo de confianza, el niño se siente seguro, tiene el deseo de compartir, entonces quizás ahí es el momento.
Ya.
¿Cómo se puede generar algo así como una comunicación, una buena comunicación, un diálogo constructivo entre el padre y la madre o cuidadores principales a la hora de organizar los tiempos de las vacaciones? ¿Y cómo poner ante todo las necesidades de los niños como centro de esa conversación?
Sí. Bueno, como decía antes, ya no son pareja, pero son padres, entonces la comunicación cambia.
Me quedó muy clarito eso, son padres para toda la vida, dijiste tú.
Claro, y ahí yo creo que, bueno, tienen que pasar hartas cosas antes de que se genere este diálogo. Yo creo que no es, o sea, quizás es un ideal, uh-huh. Que hayan diálogos constructivos. Sin embargo, yo creo que para llegar a eso ocurre un proceso largo. Uh-huh. Hay que sanar heridas, hay que dejar atrás los rencores, los resentimientos que generalmente trae consigo una separación. Y el tener como norte ese diálogo constructivo en pos del niño, yo creo que ayuda. Uh-huh. Pensar en que no tiene que ver con que yo imponga mi idea o con que yo gane, sino que el que tiene que ganar en calidad, en afecto, en atención, es el niño. Y ahí es dejar un poco de lado lo que yo quiero para poder mirar a mi hijo.
Mira, antes de seguir con esta conversación que es súper, pero súper instructiva, queremos escucharte a ti, tu opinión sobre una nota que hizo nuestra periodista Camila Betancourt sobre un libro que se llama Antonia ahora vive en dos casas. ¿Lo ubicas?
No lo había escuchado.
Que habla de cómo acompañar a los niños y las niñas cuando sus padres se separan, justamente que es el tema que hablamos con Macarena esta mañana de sábado. Escuchemos.
Las vacaciones suelen ser un espacio para compartir, descansar y pasarlo bien, pero esto puede tener algunos tropiezos cuando se trata de niños o niñas de padres separados. ¿Cómo evitar que las vacaciones se transformen en un conflicto? Primero, los padres y madres deben saber organizarse y llegar a acuerdos en beneficio de toda la familia, sin dejar de considerar que los niños y niñas tienen algo que decir y deben ser escuchados. Es importante que el niño o la niña exprese sus emociones. Es normal que se sientan enojados, tristes o incluso abandonados, especialmente en las primeras vacaciones después de la separación. Para el psicólogo Bruno Solari, autor del libro Antonia ahora tiene dos casas, lo más importante es no ocultar a los niños y niñas lo que está pasando y tampoco lo que se está sintiendo.
Errores comunes es, por ejemplo, hacer como que no pasa nada con ese temor. Y es como transformarse en un papá payaso que cuando está con el niño hace puras actividades divertidas, se ríe, o van a tomar helado, o van a ver películas. Y no se habla de lo que está pasando. ¿Error por qué? Porque lo que está pasando, y se siente. El niño lo siente, está la atmósfera, está la pena, está una fractura. Y si, sintiendo eso, el relato que hay es, acá no pasa nada, es un cortocircuito.
Además, los niños y niñas necesitan saber con claridad el lugar, tiempo de permanencia, fecha de regreso a casa, personas con las que compartirán e incluso posibles modificaciones.
Ahí está la opinión sobre este libro, Sebastián, que se llama Antonia ahora vive en dos casas. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo ahí. Destacar una idea. Cuando se escuchan preguntas de este tipo en Foninfancia y lo que es mi experiencia en la escucha de los papás, muchas veces los papás se hacen esta pregunta como, ¿hay o no que contar? ¿Tengo o no que decir? ¿Será más dañino contarle a mi hijo que nos estamos separando? Etcétera. Y la respuesta, bueno, ahí en la nota queda clara, o sea, el niño es protagonista de su mundo y de su vida, entonces por supuesto que tiene que saber y estar informado acerca de lo que le involucra como sujeto. Es raro, por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de un adulto, es raro que alguien desaparezca de nuestra vida sin ninguna explicación. Sin saber dónde está, si va a volver. A ningún adulto nos gusta que nos pase eso y nunca pasa. O sea, si algo así sucediera, uno pide una explicación.
¿Pero al niño?
Claro, pero el niño no. Entonces, ahí hay que preguntarse por qué. ¿Por qué con el adulto sí y con el niño no? Si el niño tiene las mismas necesidades, los mismos deseos, la misma importancia que emocional que un adulto.
Sebastián, también quizás, no sé, pensaba en lo que decía, y muchas familias quizás no cuentan la verdad. ¿Sí? O sea, dicen que uno de los dos se va a ir, que está trabajando afuera, sí, que se fue de viaje. Entonces, si bien esa mentira cubre un poco, puede generar muchos malos entendidos y, así como decía el psicólogo del libro, cortocircuitos, ¿no? Mensajes contradictorios. ¿Qué opinas tú de eso?
Sí.
¿Y qué sugerencia les daría a la familia?
Sí, yo creo que detrás de eso está la fantasía en los papás o en los adultos de que es posible evitar el dolor a los niños. O sea, se piensa que esa información tergiversada o de alguna manera falseada o mentida va a tapar el dolor del niño y por lo tanto él no va a sufrir. ¿Ya? Y yo creo que hay que sacarse de la mente o del entendimiento esa premisa de que es posible evitar el dolor. O sea, si hay una ruptura familiar, hay una separación, eso es doloroso. Para todas las personas en distintas medidas. Y provoca un sufrimiento. Ese sufrimiento no se puede evitar. ¿Ya? Lo que sí se puede es acompañar. Entonces, si uno está disponible para acompañar y para contener, a pesar de que se sufre, se puede avanzar. Yo diría que mentir genera más fantasía, incluso a veces más terrible, acerca otras conjeturas en los niños acerca de lo que está pasando en la casa. Y como el psicólogo ahí decía, cortocircuito, claro, uno lo podría pensar así, porque es como que dos cables no se unen, está la energía ahí circulando sin tener ninguna conducción. Entonces, si bien es doloroso contarlo y cuesta, es mucho mejor a largo plazo que mentir o contar verdades a medias.
Oye, y volviendo a las vacaciones, ¿le quería hacer alguna pregunta a Maca?
Sí. ¿Qué consideraciones crees tú que deberían tener los adultos cuando se van de vacaciones con los niños y niñas que no viven? ¿Es bueno quizás que puedan llevar su juguete favorito o algo que los conecte con su padre o madre con el que no van a estar?
Sí, primero, sí, yo creo que eso sirve en un contexto más amplio. Si un niño se va a pasar vacaciones con el adulto con el cual no vive, primero es importante anticipar esa situación y tener en cuenta la opinión del niño acerca de eso, ¿ya? O sea, contarle desde antes, te vas a ir a la casa del papá por tanto tiempo, nosotros lo acordamos, van a ir a hacer tales cosas, ¿qué te parece a ti? Contarle con qué personas va a estar, con quiénes se va a relacionar durante ese tiempo, y tener en cuenta qué le pasa al niño con eso, ¿ya? Es importante como anticipar
la reacción del niño.
Exactamente, porque podría ser que, por ejemplo, un niño no quisiese ir por tanto tiempo, o a lo mejor quiere ir pero no todo el tiempo que se le está planteando, etcétera, y ahí es importante porque a nadie se le obliga a ir donde no quiere, a un niño menos aún. Entonces, una consideración importante es esa, anticipar y tener en consideración la opinión del niño en ese momento. Ahora, si el niño accede, quiere y está todo bien, claro que estrategias como esta, algo que recuerde a la otra persona, ojalá mantener comunicación cercana, llamándose, o ahora que la tecnología facilita, viéndose quizás por videollamadas, etcétera, transmitirle al papá que no vive con él, o al mamá que no vive con el niño, las cosas que a ese niño le gusta hacer, cuáles son las cosas que más le cuestan durante la rutina del día, de modo que la comunicación fluya en torno a las necesidades del niño para que no se altere demasiado su estabilidad emocional durante las vacaciones.
¿Qué crees tú que es recomendable hacer en el caso de que un niño o una niña no quiera irse con uno de los papás? Aun cuando le corresponda, ¿no? Según esta organización, ese calendario que llevan ellos.
Siempre yo creo que es importante escuchar la voz de los niños. Ya, si hay un niño o niña que no quiere hacer algo, sea irse de vacaciones con el papá o mamá u otra cosa, yo creo que siempre ese no es válido, ¿ya? Y debe ser escuchado y reconocido. Entonces, si un hijo no, o hija no quiere irse de vacaciones con el papá, se debería escuchar ese no, Se debería abrir la comunicación en torno a por qué no lo quiere hacer. Quizás detrás de eso hay desconfianza o miedo, o hay dudas, y a lo mejor son cosas que hay que resolver primero antes de que se dé el paso a ir de vacaciones. Nunca se debería imponer al niño ir donde no quiere ir.
Ahora, nos quedan dos preguntas. Vamos a hacer una cada uno.
Bueno.
La Maca te va a preguntar de las recomendaciones de que le pueden dar a la familia para las vacaciones. Yo tenía esta otra cuando los niños y niñas llegan de vacaciones. ¿Cómo deben manejar los adultos el hecho de que haya una especie de comparación entre el padre y la madre? Por ejemplo, lo que hicimos fue más entretenido, o qué fome estar acá, me gustaría volver con mi padre o con mi madre. Que podría ser una reacción de un niño o una niña, ¿no? Lo pasé bien en las vacaciones, y ahora estoy aquí y no hago nada, no sé.
Sí, yo creo que eso es bastante frecuente, pasa, los niños, yo creo que los niños, si durante el proceso de vacaciones lo pasaron muy bien, claro que el volver a la rutina va a significar, como para los adultos también lo es, algo difícil. Uno no quiere dejar de disfrutar. Y cuesta.
Porque
cuesta,
se acuestan más tarde, claro, o se levantan más tarde, no sé.
Se comen cosas ricas, se salen con los
el
amigos.
El asunto es cómo lo escuchan los adultos, ¿no?
Claro. Ahí, el más que eso iba a decir, más que el niño diga eso, que es una un comentario espontáneo.
Claro, un desahogo de él, digamos.
Claro, es lo que escucha el adulto de eso. Si el adulto escucha competencia y la pone en juego en la relación con el hijo, si el adulto siente celos del otro o lleva esto a una situación de conflicto, ahí sí estamos en problemas, porque uno podría decir, por ejemplo, obvio que fue entretenido ir donde el papá porque lo pasaste bien, etcétera, pero bueno, acá también puede ser entretenido, podemos hacer estas otras cosas, o lamentablemente, bueno, las cosas entretenidas tienen un tiempo y ahora nos toca esto otro, y a mí para mí tampoco es entretenido. En el fondo es la lectura del adulto lo que importa a la hora de la conversación con el hijo en ese caso.
Bueno, Seba, ya lo mencionó Julio, para terminar, una breve síntesis de las recomendaciones para los papás que están en esta situación.
Ya. Como resumiendo lo que hemos conversado un poco, las recomendaciones que yo daría serían, primero, anticipar los cambios que se van a venir durante las vacaciones, los cambios de rutina, los cambios de cuidador, que se van a poner en juego durante las vacaciones, lo que se va a hacer. Tener en cuenta que el periodo de vacaciones es un periodo donde se flexibiliza la rutina, y los papás deben entenderlo así, como un periodo donde hay cosas que antes se daban que ya no se van a dar y que van a ser distintas, pero siempre resguardando normas que son importantes para el cuidado de los hijos, como el sueño, la alimentación, rutinas que van o normas que van en pos de su cuidado. Otra recomendación importante sería tener en cuenta que, a pesar de que los niños están de vacaciones y muchas veces se quedan con otras personas, cuando los papás no están de vacaciones también, no coinciden a veces todas las vacaciones de los niños, que generalmente son 2 meses de verano, con las de los papás, que existan efectivamente momentos de encuentro y de calidad. Ojalá que el papá o mamá pudiera llegar en la tarde o en la noche y pasar un tiempo especial con su hijo, dedicarse, más allá de que haya otra persona que lo cuide durante el día.
Nosotros, como programa con la Maca, rescatamos dos cosas. Primero, que las vacaciones, al igual que el trabajo, son periodos. Y segundo, que se puede separar una pareja, ¿verdad? Seguir cada uno su camino, pero los hijos son para toda la vida. ¿Sí o no?
Exactamente. Y ahí, como dijimos, y para finalizar, la comunicación siempre es fundamental, poniendo acento en las necesidades del niño.
Agradecemos a Sebastián Wenceslao, psicólogo de Foro Infancia de Fundación Integra, por acompañarnos esta mañana de sábado. Maca, ¿qué quieres decir?
Antes de terminar, Julio, dejar extendida la invitación para que envíen sus opiniones, consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo. Y si quieren volver a escuchar este y otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, pueden hacerlo en el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl o en www.crececontigo.gov.cl.
Ha sido un gusto acompañarles. Buen invitado, Maca. Nos juntamos en 7 días más, ¿te parece? A las 10 de la mañana, como siempre, en Creciendo Juntos. Hasta siempre.
Hasta siempre.
Fue Creciendo Juntos. donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.